Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, bienvenidos. Les saluda con muchísimo gusto Marina Núñez Luna a esta nueva cita de Rostro Universitario en este sábado, por cierto, con referencia histórica. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, Marina. Amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Rostro Universitario. Los invitamos a que no se despeguen durante los próximos, pues que será aproximadamente 30 minutos.
Y tenemos un tema, me parece realmente polémico y sin duda uno de los desafíos que ningún gobierno o ningún país en el mundo ha logrado decir: yo soy exitoso en el combate de este flagelo que es la pobreza, y donde también existe polémica incluso hasta en las estadísticas y la manera de medir la pobreza. Eso también ha sido siempre el punto principal de polémica en muchos gobiernos y también en diversos países.
Así es, una cuestión es la realidad y otra las cosas que se nos dicen. En fin, ese será nuestro tema de hoy, la pobreza. Señoras, señores, acerquen a los niños a la radio y anoten el material que necesitaremos para el experimento de hoy en nuestra sección La Incubadora. Una hoja de cartulina negra, un frasco de mermelada o mayonesa, vacío y limpiecito, tierra para plantas y unas semillas. Pueden ser de arroz, maíz, frijol o chícharos, ¿por qué no?
¿También? Y mientras encuentran todo lo necesario, y bueno, a lo mejor hasta asaltan a la mamá el día de hoy cuando haga la comida, ¿verdad?, para quitarle todo esto, nuestros egresados, ¿dónde están? En todas partes. Hoy, un sociólogo y fundador de varias asociaciones civiles, Eloy Vázquez.
Antes de empezar ya formalmente nuestro programa, les recordamos que tenemos un correo electrónico que ponemos a su disposición, radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy:
pobreza.
¿Pero qué es la pobreza? Bueno, en términos de una definición, es como la insatisfacción de necesidades básicas en el individuo y ha sido tema de análisis muy amplios en lo social, económico, político y psicológico.
Pero hay niveles, Marina. Cerca del 24% de la población es considerada extremadamente pobre, es decir, con un ingreso insuficiente incluso para una nutrición adecuada. Bueno, pues hoy vamos a profundizar en este tema.
Y bueno, este es un tema que nos preocupa no solo a los mexicanos, sino me parece que a nivel América Latina, donde hay grandes rezagos y grandes índices altos en materia de pobreza. Y para ahondar en ello está con nosotros el doctor Sergio de la Vega Estrada, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, obviamente de la UAM. Le damos la bienvenida.
Gracias, buenos días.
Gracias, doctor. Y también está con nosotros el maestro Agustín Porras Macías. Él es profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco. Maestro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, mucho gusto de estar en este programa con ustedes.
El gusto es nuestro.
Ya comentaba yo en la introducción del programa que hay demasiada polémica y luego hay veces que ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo medir la pobreza. Se dice que incluso hay engaños, hay cifras que están maquilladas en términos de lo que puede ser la pobreza. Le pregunto al doctor Sergio, ¿cómo se mide la pobreza?
Bueno, la medición de la pobreza la tenemos que tomar muy oficialmente, porque a final de cuentas a partir de ahí es como se están tomando algunas decisiones y con esas decisiones podemos avanzar en algunos detalles. Esto tiene que ver con una decisión que entre INEGI y CEPAL han tomado la medición en sus manos, que se les ha permitido y lo han hecho, y tiene que ver con contabilidad de alimento. ¿No? Hay una canasta básica donde se contabiliza el monto de cereal, de carne, de leche, de huevo, aceite, tubérculos, leguminosas, verduras. Menciono todo esto porque es particular la extensión con la que y minuciosidad con la que lo hacen. Frutas, azúcares, alimentos procesados y refrescos. mililitros a través de calorías y se traduce en precio, se traduce en cantidad económica para cubrir esas calorías mínimas, y entonces se determina una determinada cantidad numérica en dinero, separando también, que ese es un detalle que nos permite contabilizar las dos partes, aunque también genera polémica. Hacen diferencia entre los gastos en lo urbano y en lo rural. Y entonces en lo rural, para 2002, que son los datos que tenía más rápido a la mano, hablan de 494.77 pesos como el corte a partir del cual la persona come o no come.
¿Esto es diario, semanal, mensual?
Esto es mensual por persona.
Por persona.
Por persona. Y entonces a lo urbano son 672.25 por persona. Es un manejo que se trabaja en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. Se ha hecho cada dos años, a veces le han variado, pero básicamente es en los años pares donde se hace. Y a través de esa se calcula, con este detalle de las canastas básicas, cuánto cuesta esta parte y a partir de ahí un corte, ¿no? Tantas personas no tienen este logro por la propia encuesta y por lo tanto mencionamos el porcentaje. Para datos de 2006... que es, digamos, lo más reciente a nivel de lo oficial, se dice entonces que hay una pobreza del 35.5% de los hogares, o, traducido en personas, 42.6% de las personas en México para datos de 2006. Y la medición es entonces con base en la canasta básica.
Este 35% que menciona, doctor, perdón, de pobreza, es una pobreza llana. ¿No son los extremadamente pobres, más los medianamente?
No, son la llana, donde estaremos entre un 17 y un 19 en la pobreza extrema, que en México la han traducido como la pobreza alimentaria.
Exactamente, a eso iba precisamente, doctor. Sobre todo en el anterior sexenio se instrumentó la diferenciación de la medición de la pobreza como pobreza alimentaria, pobreza incluso en términos de lo que puede tener en su casa, de los domésticos, de los aparatos electrodomésticos, y se hicieron diferentes mediciones con relación a este asunto de la pobreza. ¿Esto es conveniente? ¿Sirve? ¿De alguna manera permite a los gobiernos enfrentar lo que está sucediendo en nuestro país? Y finalmente, ¿cuáles son las causas de la pobreza en México? Se lo pregunto al maestro Agustín Porras.
A ver, vamos a tratar de responder una pregunta muy compleja, porque abordar el problema de las causas de la pobreza, ¿verdad?, significa poner en diagnóstico histórico lo que ha sido el desarrollo económico de México. En este punto habría que decir que estamos en el momento histórico en que la desigualdad económica en México ha alcanzado su máximo. Es decir, históricamente, después de los años 50, México inició un proceso de desarrollo capitalista y por alguna situación de las clases dirigentes, este desarrollo capitalista fue un desarrollo capitalista excluyente y antidistributivo. Hay una constante en México que nos va a explicar la pobreza acumulada hasta este momento. Esa constante, como decía, es una política antidistributiva de contención de los salarios reales. Es decir, año con año se negocian los salarios de los trabajadores y el salario mínimo. Y eso marca en la economía, ¿verdad?, el nivel de ingresos que va a tener la población. Todos sabemos que cada vez que hay una negociación salarial, esta queda por debajo de las tasas de inflación. Uh-huh. Eso quiere decir que los salarios reales han estado cayendo sistemáticamente en México desde 1976, que fue la época en que estaba el presidente Echeverría. Y empezó López Portillo. Echeverría fue acusado de populista porque fue el único presidente que aumentó los salarios reales en todo su sexenio. En fin, no vamos a discutir eso. Lo que sí es cierto es que a partir de ahí hay una caída en los salarios reales de México sistemática. hasta este momento.
O sea que desde ese momento, digamos que las clases en el poder históricamente han reprobado este asunto de mantener a la población en un nivel adecuado de percepción salarial.
Sí, el argumento siempre ha sido que primero generemos la riqueza y luego la distribuimos. La verdad es que el desempeño económico de las grandes corporaciones, de los empresarios, ha sido tasas de ganancia exorbitantes, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Ahora, ¿a qué lleva esto? Esto ha llevado a México a un proceso de polarización en el ingreso muy grande, por un lado. Y por otro, ha llevado a México a que su clase trabajadora se ha ido depauperando y perdiendo solidez como trabajador en empresas productivas. En México el empleo productivo industrial ha caído sistemáticamente y ha aumentado el trabajo por cuenta propia. Si nosotros observamos el porcentaje de trabajadores por cuenta propia en México, está representando aproximadamente la quinta parte de la población.
O sea, nos hemos changarrizado, Marina.
Sí, exactamente.
¿No? Desde antes que nos invitaran.
Desde antes de que nos invitaran, claro. Pues
y entonces hay un proceso constante en México de política económica que es no aumentar los salarios reales nunca, mantenerlos como están.
¿Sobre pretexto de la inflación?
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que los salarios van perdiendo poder adquisitivo.
Claro.
Ya mencionó el doctor de la Vega que la canasta básica, ¿verdad?, se toma en cuenta para medir la pobreza. Bueno, los salarios reales han perdido un 37 a 40% en los últimos 10 años. O sea, el régimen de Fox significó una caída de los salarios reales del 37%. Y la canasta básica cayó en un 37% de adquisición.
Claro. Profesor, ¿cuáles son las acciones que debería estar tomando el gobierno para erradicarla, más allá de los famosos pactos, más allá de las famosas alianzas, más allá de estos programas de coyuntura como el que se dio hace algunos meses a raíz de la crisis alimentaria?
Mire, el actual presidente se presentó en su candidatura como el presidente del empleo. Y lo que hemos observado hasta estos momentos es que no hay una política de Estado laboral tendiente a disminuir toda esta masa de trabajadores que no tienen oficio ni beneficio. Y andan con ingresos tan bajos que son los que van formando el cúmulo de pobres. Yo lo ponía así, una persona sin trabajo formal, sin un salario, es un pobre. No recibe salarios, obtiene un ingreso muy bajo y va conformando un ejército de trabajadores por cuenta propia que son los que van nutriendo la pobreza. Ahora, aquí viene lo que se pregunta, ¿qué se puede hacer? No hemos mencionado que esta gran desigualdad en la distribución del ingreso en México corresponde a una gran desigualdad en el desempeño del sistema capitalista a nivel regional espacial. Cuando nosotros empezamos a medir el desempeño económico de las entidades federativas hace 50 años, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Veracruz quedaban en los últimos lugares, siguen en los últimos lugares.
Exacto.
No ha habido una política económica que distribuya el desarrollo productivo del país en términos equitativos. Exacto. Espacialmente. ¿Esto a qué lleva? A que hay una alta relación entre el aumento del trabajo por cuenta propia y el bajo desempeño económico. Si nos da tiempo, vemos las cifras. Los estados de más pobres son los que tienen las proporciones de trabajo por cuenta propia más altas y el desempeño económico más bajo. En cambio, nos vamos a Coahuila, ahí está la riqueza.
Claro.
Y ahí el trabajo por cuenta propia es bajo. Y ahí los índices de concentración del ingreso son bajos. El país es un país muy desigual en términos de toda su población y espacialmente.
La famosa pirámide, ¿no?
Exacto. Entonces usted decía, ¿qué podemos hacer? hay que hacer una reforma del Estado, una gran reforma del Estado, en donde se transforme la política económica del país y lleve la industrialización y el desarrollo capitalista a los estados más pobres. Entonces va a haber empleo, va a haber ingresos y va a empezar a disminuir la pobreza. Si siguen con sus programas existenciales del combate a la pobreza, eso no sirve para nada.
No, son mejoralitos, como se dice, ¿no? Yo quisiera preguntarle al doctor Sergio de la Vega si han identificado otros fenómenos sociales con los que está relacionada la pobreza.
Uy, pues...
Uy. Si quiere le repito la pregunta.
No. La entendí, la capté y por ahí es la materia de la que estamos justamente queriendo hacer avanzar. Es difícil medir, cuando decimos que la pobreza es multidimensional, es difícil medir las otras dimensiones que no tienen que ver con la canasta que mencionábamos. Uh-huh. ¿Alguien tiene vivienda, sí o no? ¿Alguien tiene salud, sí o no? ¿Alguien está bien alimentado, sí o no? Eso se intenta meter en... Y hay un proceso ahorita que Coneval está llevando a cabo investigaciones para generar mediciones multidimensionales, pero es difícil el asunto.
¿Suelo de tierra o
suelo de tierra, cemento? Cosa que justamente es para discutir un programa, ¿no? Los niños de esas casas están perdiendo juego en sus casas porque se lastiman con el cemento y ya no juegan en la tierra que jugaban antes. Uh-huh. ¿No? Como detalle social contundente, ¿no? Ponen cemento en esas casas, pero afuera sigue pasando la mugre, sigue pasando el río contaminado.
Las vaquitas
siguen ahí contaminadas. Entonces, lo que están bajando es el síntoma o la estadística demográfica para medir ahí esa parte de pobreza. Pero fuera del asunto del piso sin tierra, o piso de tierra, lo que tiene que ver con alimentación y salud es un asunto que debemos hacer avanzar. Educación, vivienda y transporte, donde sería pues en genérico transporte lo que son las comunicaciones, esos son tres elementos también que hay que cuidar muchísimo. Y algo que reúne más, y hasta mencionábamos con estos días, el deporte, ¿no? Lo que sería la seguridad social. ¿Cómo hay que tener pues todo un sistema entre médico, pero también de pensiones, pero también de atención a la salud, en tanto
nutriólogos,
y todo un asunto que tenga que ver pues con la seguridad social? México disfruta mucho de seguridad social. Yo recuerdo una compañera extranjera que prefirió venirse como trabajadora del sector público a atenderse con los médicos del ISSSTE, que en su país con médicos privados. Uh-huh. Entonces, sin duda, hay una buena seguridad en ese nivel, pero que no la tenemos totalmente difundida, no la tenemos totalmente disfrutada. Cosas alejadas, las localidades muy alejadas, digamos, hospitales no completamente planeados y, por lo tanto, lo que tiene no es suficiente para atender lo que está sucediendo alrededor, y entonces estos fenómenos son mucho los que también hay que cuidar.
Yo quisiera preguntarle al doctor Sergio de la Vega también. Sabemos que la UAM se ha formado en la UAM una red de expertos de distintas disciplinas en torno a la pobreza y que se realizará incluso, me parece muy interesante, el foro UAM sobre pobreza. Más allá de pensar en lo que dijo en alguna ocasión Fox, ¿no?, que lo ideal era el bocho, el changarro y el departamento. Entonces, ¿me explica un poquito acerca de este foro? Interesantísimo, insisto.
Bueno, este foro, a final de cuentas, será una cuarta reunión. Sí, primer foro, pero es una cuarta reunión porque ya tuvimos dos encuentros y un ciclo de seminarios. Y en ese ciclo de seminarios hemos expuesto que los problemas los podríamos sentarnos a discutir en seis extensiones muy, muy grandes, ¿no? Hay una parte ahí como teórica donde diríamos el estudio sobre la pobreza, con carácter muy largo el asunto, pero bueno, filosófico, político, histórico, descriptivo de caso, como Agustín nos acaba de mencionar. Hay una parte histórica que va generando y entender, por ejemplo, lo que decíamos, lo regional. Una segunda mesa que queremos hacer es realidad laboral, desigualdad, distribución del ingreso, crecimiento económico, que son de las cosas que están ahí importantes en la parte más económica. Lo que mencioné de los otros asuntos, aspectos críticos de la pobreza como alimentación, calidad de vida, educación, empleo, es un algo más. La medición de la pobreza, en esta parte de cómo medir esto multidimensional, es una cuarta mesa. 5, las políticas gubernamentales en acción, qué pasa con el combate a la pobreza, hemos preferido llamar, tratándonos de diferenciar del asunto, contender con la pobreza. Mm. Porque el combate a la pobreza ya está declarado y está perdido.
Estamos perdiendo.
Y está perdido, ¿no? Y un sexto donde algunos de nuestros colegas prefieren hablar también, no nada más es distinguir pobreza rural y urbana, sino también hablar de la migración.
Exacto.
Como un análisis de pobreza in vitro.
Doctor, nada más un último dato. ¿Cuándo realizan este foro?
Estamos por ponerle fecha porque dependemos de algún invitado particular que queremos hacer, pero entre febrero y abril lo estaremos haciendo. Pero en septiembre, regresando de vacaciones, es cuando vamos a empezar a recibir las ponencias en un resumen para poderlas incorporar en el foro.
Muy bien, pues seguramente tendríamos que invitar a muchísima gente de ahí, de Los Pinos, ¿verdad? Pero bueno, agradecemos la presencia del doctor Sergio de la Vega Estrada, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco. Muchísimas gracias.
Gracias.
También agradecemos la presencia del maestro Agustín Porras Macías, profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco. Muchas gracias, maestro.
Gracias, cómo no.
Y los invitamos para que nos vengan a hablar antes del foro.
¿Sí?
Y después para conocer los resultados.
¿Y cómo no?
Gracias.
Ahora nuestros egresados están en todas partes. El sociólogo Eloy Vázquez, quien por cierto también es fundador de varias asociaciones.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Eduardo Vázquez Guzmán, estudié en la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Yo fui generación 1992, ya tengo varios años que egresé de la carrera. Yo me dedico actualmente a trabajar con organizaciones civiles. He formado varias ACES, una de ellas se llamó el Centro de Estudios Sociales Prometeo. Actualmente estoy manejando lo que es una red nacional de organizaciones sociales a nivel nacional. Tenemos presencia en 24 estados de la República Mexicana. Trabajamos con grupos rurales y sobre todo indígenas. En este momento vamos a hacer un foro internacional de comunidades y pueblos indígenas que va a ser en el estado de Puebla el día 29 de septiembre hasta el día 2 de octubre. A mí la carrera de sociología me marcó profundamente porque me hace interactuar con la gente. Esa carrera me apasiona sobre todas las cosas. Inclusive en el momento en que el grupo de compañeros y yo salimos de la carrera universitaria, hicimos muchas cosas dentro de ella, que todavía tenemos contacto con los profesores. Los profesores de la UAN Iztapalapa saben de nosotros. Están orgullosos de nosotros, somos un referente. Ojalá y todos los jóvenes universitarios que cuando elijan su carrera, elijan algo que realmente les apasione. Si tú haces algo que realmente te gusta, eso lo vas a demostrar hacia todos los demás.
Viene. Bueno, ¿qué digo viene? Ya está aquí. Balam, la Pantera Negra, que recuerden que la Pantera Negra es el emblema institucional de la UAM, hoy nos presenta un sencillo experimento en el que podremos cultivar semillas.
Y precisamente Balam está juntando a sus semillitas, está armando un semillero para que en un futuro haya más científicos en el país. Vamos con Balam y la sección La Incubadora.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
El día de hoy vamos a observar cómo crecen las raicitas. ¿Listos? Vamos a necesitar una hoja de cartulina negra, un frasco de mermelada o mayonesa vacío y muy limpiecito, tierra para plantas, no de las uñas, unas semillas que pueden ser frijol, arroz, chícharos o maíz. Y un plato. Ahora sí, vamos a empezar con el experimento. Para observar cómo crecen las raicitas, coloca las semillas en un frasco transparente envuelto con la cartulina negra, que después retiraremos para hacer nuestra observación, pues a las raíces, ¿qué crees? No les gusta la luz. Podemos utilizar algún frasco de vidrio vacío, de mermelada, de mayonesa o cualquier otro de vidrio, pero recuerda muy bien terminarte primero la mermelada y la mayonesa, Pon el frasco sobre un plato, llénalo con tierra para macetas y después de regarla en abundancia, siembra tus semillitas. No te olvides de recubrir el frasco con cartulina negra. Tienes que ponerles un poco de agua cada 2 o 3 días y en un par de semanas podrás observar cómo crecen las raicitas. Es muy importante que hagas anotaciones todos los días lo que observas de tu experimento. Eso es lo que hacen los biólogos. Anotan el nombre del experimento, la fecha y lo que observaron. Con el paso de los días, estas raíces se irán pareciendo a las raíces de cualquier árbol o planta, aunque no las veas. Son las raíces quienes alimentan a las plantas. Por eso es tan importante que el suelo no se contamine, porque las raicitas ya no podrán tomar de la tierra los mismos nutrientes. Eso es todo. Ya me contarás cómo te fue con el experimento. ¡Hasta la próxima!
Y hasta la próxima, Balam.
Estoy practicando para gruñir como Balam.
Y bueno, incluso nos decía nuestro anterior invitado que es interesantísimo jugar con tierra y Balam lo hizo.
Sí, definitivamente, nada más que, claro, hay que sacarla de las uñitas, ¿eh?
Sí,
no hay,
sí.
Bueno, ya saben, niños, hay que cuidar la plantita cuando vaya creciendo y después de este experimento, pues vámonos con la información.
Directo. Noticias.
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 Antes, llegar a ser viejo era sinónimo de experiencia. Actualmente, los adultos mayores no tienen el éxito de antaño, pues integran un grupo poblacional carente de oportunidades, llevándolos incluso a la mala alimentación o la obesidad por falta de actividad.
Por ello, el doctor en epidemiología y profesor investigador de la UAM, José Alberto Rivera Márquez, lamentó que la pensión otorgada para las personas de la tercera edad sea repartida entre los miembros de la familia. Como propuesta de solución, presentó el proyecto Inseguridad Alimentaria en Ancianos Pobres de la Ciudad de México, importancia para la salud pública y para la agenda social, que tiene como objetivo principal investigar las determinantes y las causas que obstruyen el acceso de ese sector de la población a los alimentos y a una dieta adecuada.
Y es así como hemos llegado al final de esta emisión. Estamos contentos, alegres de haber llegado a puerto sanos y salvos, Marina.
Así es, soy Marina Núñez Luna precisamente, y antes de despedirnos, por supuesto, queremos poner a su disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx. Coméntenos lo que quieren escuchar y también lo que no quieren escuchar, ¿no? También es válido.
Así es, yo soy Sergio Alberto Bustos, les agradecemos infinitamente el favor de su atención y recuerden, estaremos aquí el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Hasta entonces.
Esto no hubiera sido posible sin este equipo de trabajo. En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
En el guión, Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
En la musicalización, Eréndira Salazar.
En la asistencia, Juan Pablo Bravo.
La operación técnica estuvo a cargo de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
La voz es de Connie Pasalagua.
Con esto nos despedimos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.